Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Y bueno, siempre me da mucho gusto saludar y platicar con Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, obviamente representante por el PRI. Don Rubén, muchas gracias y buen día.
Buen día, Oscar Mario. Nada más te recuerdo, la Junta de Coordinación rotó y ahora le corresponde a Morena y tu servidor preside el Comité de Administración de la Cámara, bueno, pero estoy a tus órdenes.
Bueno, se me pasó esa. Gracias, don Rubén.
A ver, a la orden.
Ya hubo acuerdo en lo oscurito, ¿no?, para lo de la reforma electoral con Morena. Al menos es lo que platicaba hace unos momentos en este espacio con su compañero Jorge Álvarez Maínez.
Bueno, primero déjame comento. En la mesa, en la Cámara de Diputados, hay una comisión plural que analiza todo el paquete de reformas, de iniciativas de reformas que han entrado, desde la que presentó el señor presidente de la República hasta la que presentaron diputados en lo individual y la que presentó Acción Nacional como partido político. El PRI no ha presentado ninguna iniciativa como partido político o como bancada. Eso sería lo primero. Lo segundo, MC, desde hace tiempo, pues busca un pedazo de la opinión pública a partir de una singularidad. Ellos son tan pocos en la Cámara de Diputados que su postura en pro o en contra de cualquier cosa, pues no cuenta, porque no hace mayoría en ninguno de los dos sentidos cuando se trata de una reforma constitucional. Entonces nosotros hemos rechazado este tipo de acuerdos en oscuro porque no existe, porque nosotros no tenemos iniciativa, porque nosotros no hemos planteado iniciativa como grupo parlamentario y porque lo que sí hay es un grupo plural que está trabajando, acordado por todos los partidos políticos, para analizar todas estas iniciativas.
Bueno, pero independientemente de lo que usted señala, que tiene que ver, como bien dice, con la aritmética, cuando se trata de aprobar o rechazar iniciativas, ¿llegan ustedes a algún acuerdo en principio con Morena sobre este tema tan importante y en qué sentido? ¿O no hay nada?
No hemos, fuera de los grupos de trabajo.
Pero entonces, ¿por qué se dice tanto? ¿Por qué los acusan tanto del primor y que, como siempre, al igual que pasó con la extensión de militares en las calles y carreteras hasta el 2028, que ya hicieron lo mismo? Porque también me refería yo a esto que escribe Alejandro Moreno y que publica el jueves en el Universal, en donde precisamente dice: no vamos a traicionar al electorado y no tenemos ningún acuerdo con Morena para aprobar la reforma electoral. Adelante, don Rubén.
Bueno, efectivamente, nosotros vamos a defender el INE, nosotros vamos a defender los tribunales electorales y vamos a defender a las OPLES. Por otro lado, déjame comento, el tema de la extensión de la posibilidad de que esté el ejército en la calle, nosotros nos sentimos orgullosos de haber votado eso. En un país que se está deshaciendo por la violencia, no dejar esa posibilidad es una actitud francamente criminal. Pero regresando a MC, quiero ser muy puntual. En MC hay un doble discurso. Un doble discurso muy evidente, hipócrita y convenenciero. Te pongo el ejemplo. En Nuevo León, los diputados de Nuevo León votan en contra de la extensión del ejército. Sin embargo, al día siguiente, el señor gobernador de ese estado aparece con el secretario de la Defensa Nacional pidiéndole apoyo. ¿Y qué te digo del estado de Jalisco, que va rumbo, y eso me llama la atención que MC no diga nada, va rumbo a ser un narcoestado, una tierra perdida? Sí. Pocos saben en el país que tienen dos municipios que no se pueden instalar correctamente porque el narcotráfico lo impide. Pero además MC ha sido omiso en muchas cosas. Es del dominio popular en Jalisco que candidatos que ellos tenían para la pasada elección pues se retiraron, pidieron retirarse de la contienda, no obstante que estaban arriba en las encuestas, para que entraran otros. Y es del dominio popular de que se dio por presiones de narcotráfico. Además tienen pues una violencia inaudita ahí. Y también su gobernador, en esa farsa y falsa postura, también se acerca a la defensa nacional. MC está buscando espacio. No lo tienen las cámaras, no cuentan, son 20 diputados.
Entonces dice, más que nada es una estrategia de protagonismo.
Es una estrategia de protagonismo. Recordemos que ellos gobiernan dos entidades importantes de este país, que hoy están pues al borde del colapso. Mire usted, en el caso de Nuevo León, la parte norte de Nuevo León es ya tierra de narcotráfico. Entonces, este tipo de discursos pues los alejan de esas dificultades y tratan de llamar a una parte de la población pues que, igual que nosotros, está en la defensa del INE.
Grupo MSI. Nos ocupamos de la seguridad para tu tranquilidad. Presentó.
Bueno, regreso con don Rubén Moreira. Dice, palabras menos si no me corrige, no hay un acuerdo tras bambalinas entre el PRI y Morena para aprobar la reforma electoral que propone el Ejecutivo Federal. A ver, don Rubén, también con base en preguntas y comentarios del auditorio, el PRI, con todo y todo, ¿está dispuesto a estudiar la iniciativa a fondo y van a dar a conocer su postura? ¿En qué estarían de acuerdo que se cambie y qué no? ¿O no necesariamente, don Rubén Moreira?
Bueno, decirle a usted y al auditorio que hay más de 100 iniciativas y recordarles que se hicieron dos foros de consulta, uno organizado por la Junta cuando lo presidía su servidor y otro por Va por México. Esto fue, si mal no recuerdo, en el mes de junio, julio, y se desahogaron estos foros. Hay más de 100 iniciativas, incluso toda la semana pasada integrantes de varias bancadas presentaron iniciativas. Entonces lo que se está estudiando por esta comisión, donde están además de los partidos de Juntos Hagamos Historia, los de Va por México, ahí se están analizando estas 100 iniciativas o más de 100 iniciativas.
Pero no hay un documento final, perdón, Rubén, no hay un documento, después de estas 100, no, ¿cómo? Todavía no se elabora un documento. Imagínese nada más la desinformación que existe, hombre.
La verdad sí, Oscar Mario, porque se está hablando, y qué bueno que me lo pregunte, me da la oportunidad de decirlo, mucho de lo que se está abordando en el imaginario público pues no corresponde con la realidad. No hay un documento final. Es más, este grupo de trabajo no ha realizado su segunda sesión incluso. Entonces, cuando se mencionan muchas cosas que uno ve aparecer en la prensa, sobre todo en la prensa escrita, pues estas no corresponden a lo que está sucediendo en la Cámara. Ahora, si usted me dice, por ejemplo, cuál es mi preocupación personal en el tema electoral, mi preocupación es que la intervención del narcotráfico cada vez es más evidente y cada vez daña más a la democracia. Tenemos entidades federativas donde en muchos lugares las mujeres no pueden ser candidatas por el temor que hay o por las amenazas. Tenemos entidades donde la voz popular dice que los candidatos provienen de algún grupo delincuencial o son permitidos por los grupos delincuenciales. Muchos de nuestras candidatas y candidatos, cuando hay elecciones locales, pues nos informan que no se puede hacer en algunas zonas muy grandes del país, no se puede hacer campaña. No hay dispositivos legales para evitar que el narcotráfico haga esto. Por ejemplo, en nuestro país, si matan a un candidato, no se suspende la elección. Y ese candidato puede ser que va arriba en las encuestas, no se suspende ni un día. Pues este tipo de cosas tendríamos que solucionarlas. Y es donde a algunos como a mí nos preocupa de que esto, el debate se centre en cosas importantes, la defensa del INE, pero no deje de reconocer ni de trabajar en otras, como son del narcotráfico, que ese sí es un enemigo para las elecciones, y que, cosa curiosa, nadie o muy pocos lo mencionan. El INE, por ejemplo, sus consejeros siempre son omisos en ese tema.
Eso es bien interesante, ¿eh? Y ese punto, pues obviamente, le aseguro que, bueno, no le aseguro, pero todos deberían de estar de acuerdo, usted tiene mucha razón. Pero entonces, a ver, volviendo a esto, porque le están preguntando y está provocando muchas dudas entre el auditorio. Repetimos, don Rubén Moreira, hasta el momento no hay una iniciativa que resuma, que sea una compilación de las más de 100 propuestas que se han presentado en materia electoral. Pues eso es gravísimo, don Rubén, como usted dice, es gravísimo.
No la hay.
Entonces, ¿qué se está discutiendo y por qué se rasgan las vestiduras y se insultan y se denuncian y se acusan? ¿Con base en qué?
Pues mire usted, a mí me llama mucho la atención la polarización que se está dando en todos los temas en este país.
Bueno, sí.
Y en este, pues se construye a partir de una propuesta inicial del señor presidente de la República, en el cual dice que los ciudadanos vayamos a las urnas para escoger a los consejeros del INE. Básicamente,
entre otras cosas,
y
entre
del
otras
tribunal.
Cosas.
Y por el otro lado, ¿quién dice que no? Yo creo que el tema en el país es más bien cómo tenemos certeza en los procesos electorales, cómo son más baratos los procesos electorales, cómo son más ágiles. Mire, la democracia actual pues ha tenido un fuerte componente del apoyo y la exigencia de la sociedad. Pero al final del día, las leyes que tenemos ahora son acuerdos de partidos. Son acuerdos que en su momento beneficiaban a alguien, a un instituto político. Le pongo una cosa así muy rápida. Los órganos electorales de los estados, llamadas OPLIS, son seleccionadas por el INE, pagadas por las entidades federativas y cada vez con menos recursos y cada vez con menos funciones. Casi se han convertido pues en mensajeros y en operadores del INE. Bueno, eso es por un acuerdo político que se hizo. O le pongo uno más significativo, la lista de senadores plurinominales. Ese fue un acuerdo político que rompe con el federalismo de este país, pero fue un acuerdo político. O que se juntaran las elecciones, que ahora todo el mundo se arrepiente. Ese fue un acuerdo político. Hay que, espero no pecar tan de sincero, pero sí la sociedad empujó, y gracias a eso se movió mucho esta nación hacia la democracia. Pero muchas de las reformas son acuerdos políticos. Y entonces, bajo ese principio, creen que ahora sí puede ser cuando el PRI, con todo respeto, ni tiene iniciativa, ni se ha manifestado.
Sí,
más como le digo, no hay ni siquiera un documento.
Bueno, pero eso lo que usted dice es gravísimo. Y ahí está la clave para entender este debate, si me permite, bizantino, que si sigue así, no va a llegar a nada, pero sobre todo, perdón que insista, don Rubén, es una desinformación que crea una confusión brutal para la ciudadanía, 130 millones de mexicanos que finalmente nos vamos a ver afectados por lo que ustedes aprueben o desaprueben.
Pero además
tampoco
le digo,
se vale. A ver.
Además le digo, uno ve la prensa del día de hoy o de ayer.
Sí.
Y a mi juicio, esto lo están aprovechando muchísima gente para generar cortinas de humo. Le pongo un ejemplo. El viernes hubo 15 homicidios en el estado de Chihuahua. En un solo estado, 15 homicidios. O le pongo otro ejemplo. Durante lo que va del sexenio, el promedio que trae Colima es de 331 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sí.
Ah, bueno, pues todo el mundo aprovecha esto del INE, ¿no? En lugar de enfocarnos en problemas como la inflación, el problema de atención a migrantes que nadie está viendo, pero nuestras fronteras se están llenando de migrantes que no son atendidos.
Gana un reembolso de hasta 3,000.
Bueno, regreso a la parte final de esta charla con don Rubén Moreira, diputado federal por el PRI. Pero fíjese qué interesante. A ver, don Rubén, y si no me corrige, oiga, pero la verdad está llamando mucho la atención esto entre el auditorio, nuestro auditorio. A ver, a manera de resumen, por lo que usted mencionaba, el debate sobre la reforma electoral no tiene sustento hasta el día de hoy, porque se han presentado más de 100 iniciativas y no existe hasta hoy una compilación o un escrito que resuma lo más importante y que sea este el que se esté analizando en el Congreso de la Unión. Entonces, se están rompiendo, pues, pues todo lo que se pueden romper ahí en el Congreso por algo que no sabe ni qué es, que no se conoce. Suena casi absurdo, perdón que le diga, don Rubén.
Pues usted tiene razón. La comisión no se ha sentado a analizar todas esas iniciativas. No hay, digamos, que un proyecto de dictamen, ni un anteproyecto, ni un pre-anteproyecto. Bueno, hay opiniones. Y mire, lo digo con todo respeto, yo creo que muchos políticos, pues con tal de estar en los medios, pues se suben a este debate, habiendo otros que son más urgentes, al menos por el momento, que es en este momento el presupuesto. Esta semana se debe discutir el presupuesto. Eso debería centrarnos todos la atención, porque es lo que va a desarrollar el país el año siguiente, lo que va a gastar, lo que se va a impulsar, lo que se va a empujar. Sin embargo, estamos en algo que no ha sucedido y que incluso, usted vio ayer, alguien decía, pues que a lo mejor hasta diciembre. Entonces, creo que estamos bordando en desconfianzas, tal vez, en las ganas de polarizar la nación, de hacer nota, de grupos de interés que tratan de fijar posturas. Eso tendremos.
Entonces, dígame una cosa, ¿quiénes y dónde se está están elaborando esta iniciativa, el documento final, que sea el que se presente ante el Congreso, primero Cámara Baja y luego Cámara Alta? ¿Dónde está la fábrica de su contenido? ¿Quién lo tiene o dónde?
A ver, rápido, le digo, en la Cámara, con votos de todos, incluyendo MC, se constituyó una comisión que se llama de reforma electoral. Okay. La comisión de reforma electoral, la de puntos constitucionales y la de gobernación, se juntaron con votos de todos, incluso MC, y instauraron un grupo de trabajo. Ahí sí MC ya no va. Ya saben que pues ellos no cuentan, entonces la forma de llamar la atención es pues asumir que no cuentan. Y hay ese grupo de trabajo donde están todos los partidos, PAN, PRI, PRD, Morena, PT, Verde, Ecologista. Están todos. Y ahí se va a analizar estas más de 100 iniciativas que están y las que siguen llegando. Pero hoy mismo no se han juntado, perdón que lo diga con esa simpleza, no se han juntado para analizarlas.
Entonces, si me permite, haciendo un símil, se están revisando todas las recetas que se han presentado, más de 100, pero el menú que finalmente se va a presentar a los comensales ni siquiera se ha hecho.
Pues ese es un muy buen símil, muy, muy bueno, diría yo.
Pues es muy grave, oiga, porque se está pues malinformando, desinformando o confundiendo al auditorio, porque todo se está concentrando de que se le va a quitar la autonomía al Instituto Nacional Electoral, que cómo es el proceso de selección y elección de los nuevos consejeros del nuevo instituto y de los nuevos magistrados del nuevo Tribunal Electoral Federal, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces, ¿qué grave está este asunto? ¿Cuándo entonces se van a poner?
Le agrego una más para su preocupación y para su análisis. En diciembre debe empezar el proceso para seleccionar a 4 consejeros del INE.
Sí, no, los que ya se van, sí.
Bueno, pues si no hay algún tipo de acuerdo entre todas las fuerzas políticas, esas se van a insacular y seguramente será la propuesta de Morena. Por eso cuando alguien dice es que Morena se quiere apropiar del INE, pues el que le sabe un poquito diría, oigan, es que ellos se pueden quedar con los 4 consejeros, incluyendo el presidente, si no hay un proceso de negociación. Pero bueno, nos vamos a la polarización de siempre y pues usted ve el resultado. Estamos discutiendo algo que no existe ni en el papel.
Pues entonces no se puede presentar. Mire, ya estamos en noviembre y viene el Mundial, como usted bien señalaba, que es el distractor perfecto. No se puede hacer absolutamente nada, en serio, pues quizá hasta enero, no sé cuándo concluye y cuándo inicia el próximo periodo ordinario, pero mientras tanto, pues no hay nada que se deba tomar con toda exactitud para poder informar a la opinión pública y a la sociedad, ¿no?
No hay un punto donde, digamos, estamos discutiendo tal cosa.
En el aire, sí.
Todo es ahí, incluyendo de que no se está discutiendo el tema que yo le comentaba, que es el más peligroso, que es la influencia del narcotráfico.
Del narcotráfico, sí, claro. Que es un hecho eso, por supuesto. No, y en ese pues todo el mundo se tiene que poner de acuerdo. Ese es un punto que todo el mundo, pues, o todos, ¿no?, tienen que palomear. Pero hay otros también que tienen que explicar. Oiga, entonces, a manera de resumen, y siendo usted una persona muy pragmática, cree que primero, como decíamos, están en las recetas, se tiene que elaborar el menú, pero esto va a tomar meses todavía. No pueden al vapor presentar pues algo que nadie entienda y que estén obligados a palomear por fast track antes de que concluya el año. Sería un error garrafal, ¿no?
Mire, yo he escuchado a muchas gentes de opinión que decían que en esta semana se resolvía. Imagínese. No se están fijando que en la agenda está el presupuesto. Es muy difícil que en un corto tiempo se lleguen a acuerdos, si es que los hay. Y además el PRI ya fijó su postura de la defensa de las instituciones y que en todo caso pues participaría en algo que fuera, ahí sí, como dice Lorenzo Córdoba, pues que fuera hacia adelante, hacia una mayor democracia. Esa es nuestra postura.
Pues ojalá puedan, no sé, personajes como usted que y personas como usted, pero con tan bien experiencia, pues aprovechar para fortalecer la democracia representativa, que es un ejemplo más que en este país ni existe ni funciona, don Rubén. Ni
pues existe, sí, ni funciona. Ahí se dificultan esas cosas, pero nosotros vamos a estar atentos a lo que diga la sociedad. Y cuando digo sociedad es a todo México, no solamente a un grupo, para resolver lo nuestro, siempre defendiendo las instituciones.
Que lo vayan explicando, que nos vayan explicando, como decimos aquí, con peras en manzanas, qué tanto se va avanzando, pero que hasta el día de hoy, como dice don Rubén Moreira, no hay nada, no existe una iniciativa, un documento final, el cual debiera analizarse por todos los representantes de los partidos. En fin, don Rubén, pues qué bueno, le reconozco que esté aclarando usted este punto, que es importantísimo para todo lo que sigue, en un tema importantísimo, ¿no?, toral, que pues puede afectar para bien o para mal el futuro de nuestra democracia, ¿no?
Claro, y nosotros estaremos para que sea para bien todo lo que se modifique. Por ejemplo, uh-huh, en dado caso tendríamos que aclarar los temas del género, de las acciones afirmativas, de la reelección, que ahora los mismos tribunales nos han dicho que hagamos eso, que lo aclaremos. Pero para eso se requieren no solamente acuerdos, sino muchas horas de escritorio para que las redacciones quedaren bien. Por eso nos vemos muy alejado esto que se está hoy discutiendo.
Pues que de las recetas tantas, más de 100 pasen al menú y lo den a conocer a la opinión pública en un lenguaje sencillo, entendible, porque la mayoría, ¿no?, millones y millones que no somos expertos. Bueno, pero don Rubén, yo creo que fue muy clara su respuesta y deja entre el auditorio pues un muy buen inicio para lo que deba seguir en materia electoral. Y ojalá que se evite que se pueda aprobar sobre las patas pues un documento que a nadie convenga. Yo le aprecio mucho su tiempo, don Rubén.
Muchas gracias a usted y a sus radioescuchas.
Buen día, Rubén Moreira. Bueno, pues fíjese, no hay nada todavía, no hay un documento final. Ojalá que lo den a conocer cuando esté y que lo expliquen bien a la ciudadanía. Bueno, en fin, vamos a marcar otra pausa y seguimos.